Gastronostalgia. Hablar de comida es un placer.
Soy Pilar Ortiz Garcés.
Y yo soy Tomás Loyola Barberis. Y en este podcast hablamos de comida, de su historia, su psicología, su sociología.
Y del placer de comer. Además, Tomás compartirá alguna que otra receta cuando te sirvamos el segundo plato, porque aquí se viene a disfrutar y a despertar los sentidos.
Esto es Gastronostalgia.
Café. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gastroyentes. Hola, Tomás.
Hola, Pilar. Hola, podcaster. Hola, gastroyentes.
Gastropodcaster.
Eso, gastropodcaster. Me faltó el gastro.
Se nos ha quedado. Nada, pues nuestro gastroyente que nos dijo la palabra va a decir, jope, ojalá no hubiera dicho nada. Estamos con el café de marzo. Y me encanta el título que ha propuesto Tomás, que es ¿cómo te digo en palabras lo que siento o veo en mi cocina? ¿De qué va este episodio, Tomás?
Fíjate que, curiosamente, hoy lo comenté con mi compañera de oficina, porque dije, bueno, pues hoy grabamos tal y el tema es este. Y me mira así como me dice, ¿pero qué es eso? Y digo, ¿qué es? Imagínate, cuando yo preparo la masa de la pizza en casa, ¿cómo te explico a ti lo que mis dedos sienten cuando la masa está lista? Hay una técnica, a ver, una como de las instrucciones típicas cuando tú preparas una masa es que no se peguen los dedos, ¿vale? Ajá. Yo que he trabajado mucho con muchas masas a lo largo de mi vida, hay muchas masas que no se pegan en los dedos, pero no significa que la masa esté bien.
Sí.
Depende, por ejemplo, la masa de la pizza, una masa muy dura no se te pega en los dedos, pero está dura y no es una masa que quede bien. La masa de la pizza es... No se pega, evidentemente, pero es una textura blanda, es una masa con mucha elasticidad, muy moldeables, es decir, es como que se funde un poco con tus dedos. Esa es la sensación. Y esto, o sea, yo ahora lo digo, se me ponen los pelos de punta, curiosamente, cuando digo eso, porque digo, sí, puede ser una forma de comprenderlo, pero no sé si todo el mundo lo puede entender de la misma manera. Y por eso el título de es, ¿cómo te explico yo esto para que tú... O sea, que mis palabras sean la imagen que debe ser.
Me pregunto si nunca va a ser igual. Lo que tú sientas, aunque lo expliques de un modo que para ti tiene sentido y es exactamente lo que tú dices, el modo de sentirlo de la otra persona a lo mejor es diferente. Sí, pero es muy interesante porque tenemos como toda comunicación, ¿no? Tienes el mensaje, luego va por un sitio y luego se interpreta en el otro lado. Y en este momento no es solo de interpretar las palabras, sino tu experiencia previa dependerá, es muy interesante esto, Tomás, dependerá de cuántas masas has usado antes.
Sí.
Si tus dedos tienen el vocabulario para entender lo que tú estás diciendo también.
Claro, es que de aquí yo siempre, o sea, lo relaciono mucho con esto que las típicas recetas de nuestras madres, cuando le pones agua, lo que pida, es como, a mí no me pide nada. O sí, hay veces que es verdad que las cosas te piden algo, es como lo del el cambio de marchas en el coche.
Sí.
No, el tú si escuchas, el coche te pide el cambio de marcha. Yo que no conduzco, a mí no me pide nada. Nada, o sea, yo, bueno, sí, suena más feo, suena más bonito, suena más o suena menos, pero no es que dices, yo no lo entiendo a ese señor. Pues igual hay gente que en la cocina le pasa eso, que es decir, a mí no me pide. ¿Qué es una pizca de sal?
Pero eso es también interesante porque para mí es, obviamente viene con la experiencia, pero no con la experiencia solo de estar delante de la cocina y hacer comida, sino de verdad involucrarte en lo que estás cocinando. Y ahí entonces ya empieza el instinto y el hecho también de que la comida es algo que es instintivo por nuestra relación con ello. Y es muy interesante el pensar eso, que empiezas a desarrollar un instinto. Y cuanto más cocinas, y si cocinas una cosa muchas veces o si haces muchos experimentos, también a lo mejor tiene que ver el poder explicar algo de un modo que para que te entiendan más o menos o que tenga la misma experiencia que has tenido tú, también tendrá que ver con las diferentes cosas con las que hayas cocinado. o cómo hayas experimentado, porque me imagino que alguien que ha experimentado muchas cosas adquieres más vocabulario, adquieres más experiencia, a lo mejor incluso desarrollas vocabulario para, aunque sea solo para ti, distinguir entre cuando he hecho la sal en oposición a lo que hago cuando he hecho tomillo o perejil. Uh-huh. A lo mejor tiene palabras diferentes o alguna cosa a lo mejor es una pizca, pero a lo mejor lo otro es un grano, yo qué sé.
Sí, 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 sí. Pero, por ejemplo, yo, o sea, lo de la pizca lo pensaba porque, claro, una pizca, por ejemplo, mía no es la misma pizca de mi hermano simplemente por el tamaño de las manos. O sea, es una cosa, claro, que tú dices una pizca de sal, pero claro, es que hay muchas pizcas de sal.
O lo que te guste la sal.
Claro, o lo que te guste la sal o lo que sea. Entonces, claro, una pizca... A ver, yo cuando leo en una receta una pizca de sal, más o menos visualizo por las cantidades o lo que sea, sé más o menos cuánto le tengo que echar. Uh-huh. Porque al final, claro, es experiencia, es lo que tú dices, es lo que te involucras, lo que conoces, etcétera, etcétera. Pero cuando me enfrento a un ingrediente nuevo, a un tal, y es como, pues yo qué sé, añádele a gusto. No, si no sé qué gusto tiene, es como, o sea, que no sé si me va a picar mucho, si no, si tal. Por ejemplo, hace poco empecé a usar sriracha, que es una salsa picante oriental, que está riquísima, es una cosa maravillosa. Pero claro, yo la había visto en muchos programas de cocina, pero no la había utilizado nunca directamente. Y entonces es, vale, ¿cuánta he hecho? No sé, no tengo esa medida en mi cabeza. Ya después de dos o tres usos la tengo, porque ya he podido medir, pues me he pasado o no me he pasado. Entonces, bueno, pues más o menos ahí vas calibrando. Pero es verdad que cuando tú te enfrentas, sobre todo a la gente que no cocina habitualmente o que no tal, no tiene mucha experiencia, pues claro, esto es un mundo. Sí. Es un mundo, ¿no? Hasta que cubra, ¿no? Una pizca, ¿no? Al gusto. Sí. ¿Al gusto de quién?
Al gusto, sí, sí, sí. Hasta que cubra. Y a veces, cuando esté dorado, a veces he visto en... Bueno, esto son cosas de horno, obviamente, sí, que metes en el horno.
Pero a mí, por ejemplo, una cosa que me da mucha rabia en muchas recetas, sobre todo en muchos programas de cocina, más que las recetas escritas, digamos, es cuando te dicen, corta la cebolla, la pones en aceite caliente y 3-5 minutos hasta que esté dorada. Por favor, que alguien me explique en qué cocina atómica nuclear prepara las cosas que en 3-5 minutos tiene la cebolla dorada. Ah. Una cebolla dorada, bien dorada, puede tardar media hora.
Sí, es un rollo la cebolla.
Está a mí muy me rica, encanta, pero me es un chifla. Rollo. Pero claro, yo digo, pero vamos a ver, es que en una cocina de inducción con, yo qué sé, con un soplete encima, Entonces digo, no, pero no engañéis a la gente, es que no son 5 minutos, porque luego la gente está 5, 10 y se frustra.
Sí, sí.
Entonces,
la quema.
Claro, Chetna Macan, que yo creo que he hablado de ella en algún capítulo de los primeros, es una chica que participó en el Bake Off británico hace ya tiempo. Ajá. Y ella hace, o sea, de familia india, tal, y ella prepara muchos curries. Entonces ella te dice, hasta que la cebolla esté dorada, paciencia, que pueden ser 40-45 minutos. Y es como, gracias. Gracias, porque eso a mí me tranquiliza de saber que yo voy a estar 40 minutos ahí con la cebolla y que no voy a ver generalmente, o sea, voy a ver un cambio muy paulatino. Y eso es para mí es muy bueno porque no me resulta frustrante.
Volviendo al tema un poco de el cómo hablo de ello o algo así, no me acuerdo el título de quitado. ¿Cómo te digo en palabras lo que siento o veo? Es muy interesante que hablas del tiempo. Sí. Y de la importancia que tiene el, si no podemos ser específicos en tiempo, sí que dar una buena medida de la clase de tiempo.
Yo fíjate que en mis libros de cocina, que hay, es verdad, por ejemplo, una pizza, ¿cuánto tarda en cocinarse una pizza? Depende del horno, depende. Claro, yo en mi horno sé lo que tarda, pero en el tuyo no sé. Y es increíble cómo varía de un sitio a otro, incluso siendo de la misma marca o del mismo tipo de horno. Entonces yo te digo, mira, no, es que por ejemplo, la masa de la pizza, si tú la levantas un poquito, tiene que estar dorada, un poquito dorada, no tampoco excesivamente dorada, y tiene que crujir un poquito la parte de abajo. Ya está. Con eso, en principio, la masa está hecha. Yo en mi horno, a 180 grados, no sé qué, esto tarda entre 15 y 20 minutos. Porque también varía, depende del grosor de la pizza, depende de si el horno estaba precalentado, depende incluso de la temperatura ambiente. O sea, depende de muchas cosas. Entonces, yo intentaba, que igual alguna vez pues me he quedado corto o me he pasado, pero era como tratar de hacer lo que tú dices, como un estándar, un parámetro que te sirva a ti. Vale, esto va a ser media hora. Pueden ser 20, 25 o pueden ser 40. Sí, pero va a estar por ahí, sí, más sí. o menos, para que te hagas esa idea. Y es muy, a veces es muy difícil hacerlo, ¿eh? O sea, y por eso digo, y vuelvo al título que tú volvías a él también, ¿cómo te digo en palabras esto? ¿Cómo te lo explico? Hay tantas cosas que uno además, cuando cocina bastante, las das por sabidas o las das por sentadas y no las explicas y se te pasan. Sí. Y eso, por ejemplo, es un trabajo que yo con mi editora lo hicimos bastante bien, de revisarlas una y otra vez, ver que estuvieran todos los ingredientes y tal. Y así todo, hace poco me escribió una persona a mi página de Tomás en la Cocina y me dice, hay un ingrediente en la receta que no sé en qué momento se añade y es que se nos había pasado a los dos.
¡Anda!
Y entonces le contesté, le dije, tienes toda la razón, me apunto esto tal, por si en algún momento pues, se reedita o el libro o la receta o lo que sea y me lo apunto para corregirlo. Y ya, o sea, le contesté y me dice, yo lo he apuntado a mano al lado de mi libro y tal. Así que, vamos, que eso fue como, oye, qué bien que se haya dado cuenta, qué bien que me lo haya preguntado. El único problema es que yo tardé como 8 meses en responderle.
Ay, 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 ay.
Porque se me había quedado el correo ahí perdido, lo típico que lo vi, dije, luego lo contesto. Y nunca le contesté. Y este año le contesté, bueno, este año, hace un par de meses le contesté, dije, por favor, perdóname, qué vergüenza, que no. Entonces yo le hice un regalo. Y ella también me hizo un regalo, me regaló un PDF con un montón de recetas de arepas, que es maravilloso.
¡Wow!
Así que María Soledad, te mando un saludo si me estás escuchando, que sepas que todavía se me cae la cara de vergüenza por esto, pero te agradezco mucho que te hayas dado cuenta de ese error en mi receta.
Darte cuenta y por tomarte el tiempo y las ganas de escribir.
Mucho. Sí, totalmente.
Qué bueno. Hablando de escribir, gastroyentes, nos encantaría oír, uno, si habéis desarrollado algún tipo de vocabulario para hablar de lo que hacéis en la cocina, para contárselo a otra gente, o cosas que os molestan mogollón.
Sobre todo, insisto, de las recetas que tenéis en casa, esas recetas familiares, que son todo una pizca de, un poquito de no sé cuánto, y que no hay ninguna medida ni ninguna proporción.
Así que gastronostalgia.club para nuestro formulario de contacto y gastronostalgia@gmail.com, y en las redes sociales somos...
En Twitter gastronostalgia y en Instagram gastronostalgia-podcast.
Pues que disfrutéis de la cocina y de comunicar vuestras recetas.
¡Feliz café!
Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Gastronostalgia. No olvidéis visitar nuestra web para ver más contenidos relacionados con estos temas, gastronostalgia.club, o en nuestra cuenta de Twitter, Gastronostalgia.
¡Que aproveche!